Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Necesitamos hombres que estén dispuestos a decir, órale, yo quiero, Señor, quiero ayudar. Se necesita esta vocación de servicio, de querer ayudar al hermano, para que este hermano pueda cumplir y pueda entrar al reino.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será llevado al tribunal? Pero yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, o sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. Y si tu mano derecha te es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar del castigo. También se dijo: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en el caso de que vivan en una unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí,
y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Este texto que estamos leyendo pertenece a lo que llamamos el Sermón de la Montaña, que ha estado pues un poco pues fracturado, porque iniciamos con la presentación del Señor, la primera parte, que es en donde se daba el anuncio de que estaríamos leyendo durante las próximas semanas estos tres capítulos, el capítulo 5, 6 y 7, en donde Jesús presenta el nuevo programa de vida para los cristianos. Semana pasada dejamos el discurso donde Jesús nos invita a ser luz y sal de este mundo, a que nuestra vida, particularmente decíamos la semana pasada, principalmente nuestra caridad, es la que tiene que ser el signo fundamental de nuestra pertenencia a Cristo. Caridad, que veíamos, se va pues presentando en diferentes formas, como lo presentaba el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. El tema avanza y entonces Jesús entra ahora más a lo concreto, a la vida moral, a la vida ética, y va a contraponer el Antiguo Testamento, la instrucción de la ley, con la nueva ley que tiene que ver más con la caridad, que tiene que ver con una exigencia todavía más grande, con un amor mucho más grande al prójimo y con un amor mucho más grande a Dios. Todo lo que hoy hemos escuchado nos da una idea de un nuevo programa de vida. Y por eso quisiera hoy hacer énfasis en el versículo 20 de este texto, de este Mateo, estamos leyendo Mateo, capítulo 5. En el versículo 20 dice Jesús a sus discípulos: si la justicia de ustedes, esto es duro, si la justicia de ustedes no es más grande que la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y recuerden que el tema del reino de los cielos tiene que ver, por un lado, en la felicidad de nuestro mundo. El reino de los cielos empieza aquí cuando nosotros empezamos a participar completamente de la vida del Espíritu. Pero también se refiere a la eternidad. Y vean qué palabras tan duras antes de hacer el resto del discurso. Porque a partir del versículo 21 es donde empieza a decir: antes se dijo, ahora yo les digo. De manera que quiere darnos una indicación importante. La justicia, sabemos que en términos bíblicos se refiere a la santidad. ¿Qué nos dice? Si ustedes no son más santos que los fariseos, están fuera. No se trata entonces del cumplimiento de la ley simplemente como la presentaba la ley de Moisés o como los fariseos buscaban vivirla y hacer que se cumpliera, sino que ahora viene una propuesta nueva. Una propuesta que, como diríamos nosotros aquí a nivel de cancha, nos levanta la canasta. ¿Sí? Antes se dijo: no mates. Ahora yo les digo: si se pelean, si insultan, pues incluso si le dices tonto, en muchas de las Biblias dice, si le dices tonto a tu hermano, eres reo de condenación eterna. Imagínense nada más, no es que le di de balazos a un pelado. Es que le dije: hombre, ¿cómo eres tonto? Sopas. Reo de condenación. Vean la proporción, ¿sí? Es nomás para darnos la proporción. Antes se dijo: no cometerás adulterio. Pero ahora yo les digo: quien quiera que vea con malos ojos a una mujer o a un hombre, porque ahora también así está el asunto, ¿verdad? Quien vea con malos ojos, o sea, con ojos pues lujuriosos, ¿verdad? Con deseo. Con deseo a una mujer o a un hombre, comete pecado. Dice: ay, Carlitos. O sea, que ya ni siquiera en lo interior, o sea, no está hablando solamente de cosas exteriores, sino que ahora está hablando de cosas interiores. La situación ahora, si se fijan, el nuevo programa de vida de Jesús es un programa sumamente exigente. Sobre este programa hablé la vez pasada, en el ciclo pasado. Pueden ver toda la catequesis de este tema de los capítulos 5, 6 y 7 en el ciclo pasado. Esta exigencia nos obliga a vivir nuestra vida solamente de una forma, con el Espíritu Santo. No hay ninguna otra forma que lo podamos vivir. Es decir, necesitamos interiormente una fuerza que no tenemos. Por eso quisiera hoy iniciar nuestra reflexión desde el capítulo 24, un texto que ya conocemos de San Lucas, donde Jesús, antes de ir al cielo, les dice a sus discípulos. Versículo 49, capítulo 24, deben de tenerlo incluso ya subrayado, lo hemos utilizado recientemente, este versículo. Dice, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene de lo alto. Hermanos, este poder, que es la gracia del Espíritu Santo, es la que posibilita que yo pueda hacer lo que hoy me pide Jesús. Si el Espíritu Santo, escuchen bien esto, si el Espíritu Santo no está operando en tu corazón, entonces no puedes vivir lo que hoy hemos escuchado. Y si tú no puedes vivir lo que hoy has escuchado, entonces no puedes entrar al reino. No tienes participación en el reino, ni aquí, ni después. ¿Sí? Entonces, es una necesidad imperiosa el que el Espíritu Santo no solamente esté en nosotros, porque sabemos que lo hemos recibido en el bautismo, ¿cierto? Ahí recibimos todos el Espíritu Santo y entonces está en nosotros. Pero sin embargo, el Espíritu Santo, como todo ser vivo, necesita desarrollarse, crecer y ser capaz de vencernos y de ayudarnos a que nosotros podamos vivir esta altísima. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es una altísima meta la que nos ha propuesto. Vean si no es cierto, con qué facilidad le decimos a una persona, no hombre, no seas tonto. Ay, Carlitos, al fuego eterno. O sea, está bien difícil. Nosotros, sobre todo los varones, con el tema de la mujer, pues es una dificultad. Es una dificultad a veces seria. Entonces, necesitamos forzosamente el auxilio del Espíritu. Ser revestidos del poder, revestidos de la fuerza del Espíritu, para que esa fuerza sea la que nos ayude a cumplir una exigencia tan alta. Si nosotros no estamos revestidos de esta fuerza, pues entonces, bueno, ¿qué les digo? No podemos vivir lo del Antiguo Testamento, mucho menos la del Nuevo. Y entonces por eso hay tanta gente que no tiene felicidad, que no tiene alegría, que no tiene paz en este mundo, que no puede vivir esta maravilla que Dios ha instaurado a través de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está operando en su vida y en su corazón. No crece, no se desarrolla. Y aprovechando que hoy es el día del seminario, yo quisiera hablar con ustedes del sacerdote como uno de los instrumentos más importantes. No es el único, pero quizás uno de los más importantes, porque trae para nosotros gracias fundamentales. Gracias que sin el sacerdote no podríamos tener. Gracias sin las cuales el Espíritu Santo que recibiste en el día de tu bautismo no tendrías. Porque es verdad que bautizar puede hacerlo en un momento de emergencia cualquier persona. No le es privativo al sacramento sacerdotal. ¿Sí? Hay dos elementos fundamentales que solamente el sacerdote puede hacer: la reconciliación y la Eucaristía. Por eso hoy quisiera dedicar un momento de reflexión Y que este momento de reflexión pudiera también ser una invitación para los muchachos, chiquillos y grandes, que pudieran empezar a pensar: me gustaría ser sacerdote. Me gustaría ser uno de estos hombres que son instrumentos de la gracia de Dios para que el Espíritu Santo que ha recibido mi hermano crezca, se desarrolle y pueda vivir en el reino. Que eso es lo que he tratado de hacer durante toda mi vida sacerdotal y de lo cual ustedes son testigos en esta comunidad. Lo primero que tendríamos que decir, mis hermanos, sobre esto, pues es que es un llamado. Dios es el que llama. Yo me puedo apuntar, pero el que va a llamar es Dios. ¿Sí? En el capítulo, vean lo que dice en el capítulo 15, verso 16 de San Juan. Dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que este fruto permanezca. Es decir, no te sientas que tú eres Juan Camaney y que lo vas a hacer es porque eres el más listo y el más inteligente de este planeta. Hermanos, yo tuve compañeros que eran mucho más santos, mucho más buenos en muchas cosas, y el que llegó, pues fui yo. Y le digo: Señor, ¿no había más? Pues bueno, Él escogió. Y a veces pensamos: pero Señor, si tengo pocas capacidades. Dice un refrán popular, dice: Dios no escoge a los capaces, sino capacita a los elegidos. No va a escoger al mejor, al que está más capacitado. Recuerden ustedes a David, recuerdan cuando va a ser la elección de David, recuerdan que va Samuel a buscar a la casa del papá de David, y entonces cuando llega Samuel, pues se encuentra con el hijo primogénito, un peladazo, ¿verdad? Altote, fuertote, dijo: ándale, este es. No, ese no es. Dice: porque Dios juzga no con las apariencias como vemos nosotros, sino que Él ve el corazón. Yo estoy seguro que aquí hay varios que el Señor pudiera estar mirando su corazón y dirían: a mí se me hace que este pudiera ser. Él dice que no, pero así yo dije hasta los 27 años. Dios elige. Él ve el corazón. Pero requiere de nosotros apertura y decir: ¿por qué no? ¿Por qué no ser un enviado de Dios? ¿Por qué no ser un profeta? Hoy desafortunadamente hemos orientado solamente nuestra vida a las cosas del mundo. Ser ingeniero, ser doctor, para tener una buena casa, para... Dice uno: bueno, sí, pues yo tengo una buena casa, un buen carro. ¿Para eso orientas tu vida? ¿Eso es lo que le da sentido? Piensen esto, hermanos, si no tenemos sacerdotes, si tú no te decides a ser sacerdote, no sé si sea profeta, Si no hay chavos que digan: aquí estoy. Esto que acabamos de escuchar en el Evangelio de Mateo, hermanos, sin la gracia es imposible. Es imposible. Yo mismo lo veo. A pesar de tantos años y de ser sacerdote, encuentro dificultades en vivir muchas de las cosas que hoy hemos escuchado y nos faltan escuchar en los siguientes domingos. Necesitamos hombres que estén dispuestos a decir, órale, yo quiero, Señor, quiero ayudar. Se necesita esta vocación de servicio, de querer ayudar al hermano para que este hermano pueda cumplir y pueda entrar al reino. Si hoy tenemos una sociedad tan complicada, tan llena de injusticia, es porque faltan sacerdotes, santos. Porque es otra cosa además, ¿verdad? Dice, los escogí para que den fruto. No nomás para que se pongan ahí a decir misas. ¿Oyeron? Queremos sacerdotes santos que estén interesados en salvar al pueblo de Dios, de ayudarle para que pueda entrar en esta dinámica de fuerza en el Espíritu y podamos así transformar nuestra iglesia, transformar nuestro mundo. Entonces lo primero es, Dios me llama. No, pues así como. Y yo quiero decirles que Dios me llamó desde el seno de mi madre. Hoy lo reconozco, pero fui un terco, testarudo, así no oigo. Muchas veces en mi juventud, apenas ayer, trabajé en Protexa y en John Deere. Las dos compañías están, yo tenía que pasar todos los días por el frente del seminario. Yo empecé a conocer más al Señor alrededor de los 18 años, tendría unos 17 o 18 años cuando empecé a tener una relación más fuerte con Él. Ya les he platicado un poco de este tema. Y yo me acuerdo muchas veces, pero muchas, ¿no? Yo estaba aferrado en que me quería casar, ¿sí? Y entonces cuando pasaba el seminario, literal, así. Iba manejando y así, no, Señor, yo te voy a servir, pero yo, ¿sí? Sí te quiero servir, pero no quiero darte mi vida. No quiero renunciar al matrimonio. 12 años pasaron desde eso. Pero cuando Dios elige, a menos de que tú digas, pues aunque me hayas elegido, no. Y yo creo que conmigo, además de que yo le dije, aunque me hayas elegido, no, dijo, pues a ti sí te quiero, compadre. Y vas a ver cómo que te voy a llevar y te voy a llevar. Me quitó el trabajo, me quitó la novia, me quitó todo lo que tenía que quitarme hasta que me dejó encuerao. Dijo, ahora sí, ¿qué quieres, compadre? No, pues así por las buenas, nada, señor. Ya así por las buenas, déjame ver entonces dónde hago mi solicitud. Basta que abramos la puerta. En aquel tiempo el padre David era mi director espiritual. Fue durante mucho tiempo. Y él me decía, ¿ven la importancia del sacerdote, de sacerdotes santos? Decía, ábrele tu corazón al Señor. El padre Macedonio, que también fue director espiritual y gran amigo, cuando yo le platicaba de esta inquietud, pero que quería casarme, él me decía, el padre Macedonio me decía, es bonita la vocación al matrimonio, pero quiero decirte, y bien que tenía razón, hoy lo reconozco, te vas a evitar muchos problemas si te vas al seminario. En paz descanse mi buen amigo el padre Macedonio Salazar. Quizás sin estos dos amigos que fueron ayudándome en mi camino espiritual, quizás nunca hubiera tomado la decisión de ser sacerdote. Dios me llamaba, pero hay que decir, aquí estoy, Señor. O sea, te llama, no sé, pero dile, aquí estoy. A lo mejor no te llama, bueno, pues no te llamó. Entonces, le das por otro lado, ¿verdad? Primera cosa, Dios llama. Abre los oídos. Abre tus oídos a ver si el Señor está tocando el corazón y te está llamando. Sin ti, sin muchos de ustedes, muchachos, la iglesia no tendrá guías. No tendrá quien les ayude a vivir esta exigencia tan tremenda que es la palabra de Dios que hoy hemos escuchado. El sacerdote va a ser el único instrumento para que haya Eucaristía. Y la Eucaristía es el alimento que posibilita la entrada al reino. No sacerdotes, no reino. No hay alimento para el alma. Y esto parece cosa pequeña, pero no lo es. No podemos vivir solamente de la oración, de la Sagrada Escritura. Hemos leído ya en otras ocasiones, también en San Juan, en el capítulo 6, la importancia vital de la Eucaristía. Vean lo que nos dice en el capítulo 6, los versículos 54 y siguientes. Voy a leer estos versículos. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Reino, hermanos, yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Una persona que vive unido a Cristo, hermanos. Una persona que vive unido a Cristo es una persona que puede fácilmente, créanmelo, fácilmente vivir lo que hoy hemos leído. Fácilmente lo puedes vivir. Porque Dios te da la fuerza a través de la Eucaristía. Por eso es bien importante comulgar. Y en esto, un comercial para los varones. Lo que hoy hemos escuchado está bien tremendo. Si tú ves con malos ojos a una mujer, ya adulteraste en tu corazón. Y esto para nosotros los varones, los decía hace ratito, es un issue, ¿verdad? Esto es un problema. Y vean en nuestra iglesia qué poquitos varones comulgan. Y por eso luego andan metidos en un montón de líos. Su cabecita empieza a darle vueltas aquí a otras cosas y el coludo que no pierde oportunidad empieza a empujar más y más y más y luego tenemos un problemón en la casa. ¿Por qué? Falta de Eucaristía. ¿Y quién trae la Eucaristía? ¿Quién hace posible ese milagro ahí arriba? Yo. Pero algunos de ustedes lo podrían hacer también si se decidieran. ¿Por qué tú no? ¿No te gustaría un día el milagro más grande? Más que resucitar un muerto, ¿eh? Más que resucitar un muerto. Imagínense transformar un poco de pan y un poco de vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es un submilagro. Tengo 22 años de haberme ordenado. Y cada vez que lo hago, me quedo estupefacto. Ustedes han visto cómo me quedo. O sea, no puedo creer lo que está pasando en ese momento. Dios me ha concedido muchas gracias. He podido, en algunas veces, ver el poder de Dios sanando enfermos a través de mi persona. Expulsar demonios a través de mi persona. Pero la Eucaristía es otro rollo. Y solamente la puede hacer un sacerdote. Imagínate qué honor ser el instrumento de la gracia de Dios para que el Señor se haga presente. Y se hace presente para ser alimento. Y ese alimento se transforma en fuerza. ¿Para qué? Para que podamos vivir la palabra de Dios, que está bien difícil. Por eso si no hay sacerdotes, y si no hay sacerdotes santos, hermanos, esto está bien frito. La palabra de Dios que hoy hemos escuchado es una palabra que tiene que ver con la vida moral. Y necesitamos que mucha gente levante la mano, muchos hermanos digan, sí, yo quiero estar ahí arriba. Y yo quiero ser el que diga, Esto es mi cuerpo. Y pácatelas. Esta es mi sangre. Y órale. Y empiezas a tener en tus manos el alimento para alimentar al pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios no perezca en el camino hacia la vida eterna. Imagínate que en el desierto, como fue el pueblo de Israel, le pidieran a una persona que fuera la que todos los días pudiera hacer que hubiera maná. Tú vas a ser el único, es decir, Señor, mándanos el maná de este día. Y si tú te vas de vacaciones, caminaron, todo el pueblo caminó. No hay comida. Imagínate en tu casa. Tú eres el encargado de ir al mercado y de traer la despensa. Ay, pero qué flojera, no quiero ir yo. Oye, pero si no vas, ¿qué comemos? No, ese es problema de ustedes. A veces pensamos que salvar al pueblo es problema de alguien que no soy yo. Que alimentar al pueblo con la Eucaristía es problema de alguien que no soy yo. ¿Y entonces de quién es el problema? ¿De quién es este asunto? Pues es el problema del pueblo. O sea, el pueblo tiene que animar a que haya gente que le dé de comer para que pueda hacer la palabra de Dios. Si nosotros, papás, no animan a sus hijos, se van a quedar muertos de hambre un día. Estamos viviendo una de las crisis más grandes, se los escribía hoy en la hojita. Estamos viviendo una de las crisis más grandes de vocaciones sacerdotales. ¿Por qué? Porque los chavos no quieren ser sacerdotes. Pero no quieren ser sacerdotes porque también en la casa y el pueblo no le dice, Señor, nos vamos a morir de hambre. Oye, compadre, necesito que ayudes a este rollo. Yo me voy a morir ya en unos años más. Y luego, ¿quién sigue detrás de mí? Y siguen creciendo las comunidades. ¿Por qué yo no? ¿Por qué uno de mis hijos no? ¿Quién le va a dar de comer a las siguientes generaciones? ¿Quién les va a dar el pan de la vida? El pan que hace que el hombre pueda tener vida y la tenga en abundancia. ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Uno de ustedes, muchachos. Aunque no alcanzo a ir hasta allá, pero allá hay un buen montoncito de raza, ya los vi. Así que ustedes también tienen que preguntarse, ¿por qué yo no? El sacerdote, además, decíamos, es el único que puede perdonar los pecados en el nombre del Señor. ¿Sí? Nuevamente San Juan. San Juan es toda una catequesis sobre la vida sacerdotal. En el capítulo 20, en el verso 21, dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Así de que eso de que, no, yo me perdono solito y yo con Dios aquí, su Señor perdona, ni más, aquí dice que no es así. Aquí dice que tienes que ir con un mequetrefe como yo, más pecador que tú, y ahí sacar toda tu basura. Y después, el sacerdote va a hacer algo otra vez increíble. Yo, así decimos, yo te perdono, hijo de la mañana, en el nombre de Dios. Yo te perdono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no me lo han de creer, o a lo mejor sí me lo creen. Pero muchas veces cuando doy la absolución, no me la creo. realmente en algunos momentos como que me hago consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque a veces también caemos nosotros los sacerdotes en la rutina, ¿no? Ah, sí, te absuelvo y todo. Pero cuando dices, en el nombre de Dios, yo te estoy perdonando tus pecados. Y yo no veo que salga ninguna luz ni nada de mi mano. A veces la persona está incluso detrás de la cortina. Y entonces yo le digo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo te absuelvo de todos tus pecados. Y esa persona que unos momentos antes estaba caminando hacia el infierno probablemente, esa persona que, pues por un movimiento de la gracia, se acerca a veces por muchos años de haberse no confesado, de haber vivido en el camino de la perdición, en un instante, unas cuantas palabras mías cambian su historia completamente. De la muerte a la vida. Imagínate lo que puedes hacer. Cambiarle la historia a una persona que estaba muerta, a través de tu absolución, empieza a vivir. Recupera el camino de la salvación y además recibe la fuerza para vivir lo que dice aquí. Y eso lo puede hacer el sacerdote, nada más. El psicólogo nos ayuda mucho. Vamos y le platicamos todas nuestras historias. Y nos ayuda y nos arregla un poco la vida. Qué bueno que lo pueden hacer. Pero no te puede decir, yo te perdono en el nombre de Dios. Y la gente dice, achis, achis. ¿Y de dónde ese cuento? Miren, fíjense lo que dice en el capítulo 9 de Mateo. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Ahí le llevaron a un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Jesús está perdonando aquí los pecados de este paralítico. Algunos de los maestros de la ley pensaron, lo que ha dicho es una ofensa contra Dios. Como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haberle dado tanto poder a los hombres. Jesús tenía, como Hijo de Dios, Él tenía el poder para perdonar los pecados. Por eso dice, fíjense bien lo que nos dice nuevamente, regresamos al texto de San Juan, capítulo 20. Dice, en el versículo 21 dice, luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Quién nos va a perdonar los pecados? ¿Quién va a restaurar nuestra vida? Nada más el sacerdote. Y si no hay sacerdotes, pues nadie. ¿Qué onda? ¿Le entras? Sí, porque está bonito ir, ¿no? Qué bonito está este rollo, pero a ver, ¿tú? ¿Qué? ¿Sí, tú? ¿Sí, tú? ¿Qué? ¿Quién va a perdonar los pecados? ¿Por qué no dices yo? A mí me gustaría perdonar a mis hermanos. A mí me gustaría cambiarles la vida. Es una hermosa vocación. La vida en la santidad sacerdotal es verdaderamente una vocación estupenda. ¿Por qué no?
Es que me quiero casar.
Te les voy a decir, como me dijo el padre Macedonio, te vas a evitar muchos problemas, compadre. Mira, a veces tenemos problemas con la comunidad, con alguien de la comunidad. la comunidad funge de alguna forma como la esposa de uno, ¿no? Y no siempre andamos muy de acuerdo, como los esposos, ¿no? La diferencia aquí es que en la noche tú te vas a tu cuarto, te encierras y adiós, compadre, ¿verdad? Y si la cosa está muy peliaguda, le pides al obispo una semana de vacaciones o 15 días y te desapareces de la comunidad. Es más, ya me cayeron gordos, vatos. Ya no los aguanto. Ni nosotros te aguantamos a ti, padre. Ya nos tienes hasta la corona. Ya. Vamos con el obispo. Señor, cámbiame otra comunidad, porque aquí ya no la hago. Agarro mis chivitas. Adiós. ¿Eh? En el matrimonio no. Te vas a evitar muchos problemas, decía Pacedonio. Sabía bien, viejo lobo de mar. El sacerdote es un instrumento tremendo, poderosísimo de la gracia de Dios. Sin él, hermanos, difícilmente podremos hacer esto. Su misión, como nos lo dice el Señor, es predicar. ¿Cómo van a creer? Dice San Pablo, Romanos 10, verso 14. ¿Cómo van a creer si no predican? Es cierto que los laicos pueden predicar, pero no todo el día. Yo me decidí a ser sacerdote porque quise hacer siempre lo que hago ahorita, predicar. Al final Dios me ha usado para muchas otras cosas que no me gustan mucho. Yo ya no quería firmar cheques ni quería hacer muchas cosas de esas. Y ahora soy casi empresario de un montón de cosas que tengo que hacer que no me gustan y que tengo que hacer también. Hay cosas que siempre vamos a tener que hacer que no nos gustan. Pero hago lo que me gusta. Todo el día, lo más que puedo, predicar, evangelizar, llevarles la buena nueva a mis hermanos. Y por eso he inventado y desarrollado todo lo más que puedo para que la buena noticia de Jesucristo sea conocida por los demás y puedan conocer este maravilloso libro y con él puedan vivir en el reino. Todo el día, dedicado al Señor, para ti nada más, para tu evangelio, para tu causa, para que mis hermanos tengan vida y la puedan tener en abundancia. Dice Jesús que para eso vino, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero necesitamos sacerdotes. Necesitamos gente que predique, como le dice Pablo a Timoteo, con oportunidad y sin ella. Órale, compadre, todo el día a predicar. Necesitamos chavos como tú. Sí, el Jera se sordea, ni me volteé a ver. Sí, sí, él, padre, él. Necesitamos chavos como él, ¿verdad? No, porque somos muy buenos para encandilar. Hace poco me presentó. Estoy trabajando con unas personas para un congreso y una, la que funge un poco como secretaria y que nos ayuda mucho, el otro día me presentó a su esposo y le dicen, me lo presentó el guapo. Y dije, pues sí, está, digo, no está tampoco tirado a la basura, ve el vato. Pero así como, y le digo, ¿y el guapo por qué? Dice, no hombre, es que este vato sí es guapo, pero para encandilar raza, para que haga otras cosas, ¿verdad? Entonces, él lo usan para convencer a la gente que haga otras cosas. Somos buenos, somos guapos para eso, ¿no? No, es así. Necesitamos gente que perdone los pecados. Gente que haga presente la Eucaristía. Necesitamos gente que predique todo el tiempo, que se dedique a eso. Que sea su máximo anhelo. Que esté enamorado de esto, llamado por Dios, llamado para dar fruto, llamado para que el fruto permanezca. ¡Qué maravilla! ¡Qué pena que no conocí esto! Que nadie me habló de esto en ninguna homilía. Yo no me acuerdo nunca haber escuchado este mensaje. Probablemente hubiera entrado antes, no lo sé. Pero hoy que me doy cuenta de lo que es el sacerdocio, digo, chihuahua, Señor, lo primero que voy a hacer es darte las gracias por haberme llamado. A veces se los digo, hay dos cosas de las que les voy a dar gracias al Señor, así, pero no saben cómo. La primera es de no haberme hecho mujer. Esa es la primera cosa por la que le voy a dar gracias a Dios. No, es que son muy complicadas, la verdad. Pero así es. Si ya oyeron el seminario del amor conyugal, ya saben por qué es así este asunto. Qué bueno que me hiciste de tierras. Sencillito, ¿verdad? No. Sin muchas complicaciones. Gracias, Señor, por ser de tierra, ¿verdad? Y la segunda es por haberme llamado sin mérito propio. Sin mérito propio, porque no crean que fui la maravilla enmascarada. Sin mérito propio me llamó a una vocación estupenda, maravillosa, increíble. Me admiro de las cosas que puedo hacer como sacerdote y me siento muy orgulloso de serlo. Y por eso ustedes me ven vestir siempre de sacerdote. Me siento orgulloso cuando uso mi sotana. Me siento orgulloso cuando la gente me reconoce como sacerdote. Me siento muy orgulloso cuando celebro la Eucaristía y cuando les predico. Porque me siento un instrumento de la gracia de Dios para que ustedes vivan el reino. Señor, ¿qué viste en mí? ¿Por qué me llamaste? No sé, pero gracias por haberme llamado. Inmerecidamente me llamaste. Pero aquí estoy para servirte, hasta donde la mata da. Y si haces que la mata dé más, más, Señor. Porque quiero que ustedes se salven. Me han oído decir esto muchas veces. Me han oído decirles, al cielo, en esta comunidad, nos vamos a salvar todos, porque yo voy a ir atrás con el palo. Y nadie se me va a quedar atrás. Yo voy a ser el último en entrar. Y voy a verlos entrar a todos ustedes, unos con más palos y otros con menos palos. Pero al menos, eso es lo que quisiera. Que ustedes vivan el reino. Que ustedes vivan la maravilla de vivir la santidad. Y que algún día todos nosotros podamos disfrutar eternamente de Dios en el cielo. Eso es lo que hace un sacerdote. Así dijera, tú también. Todos los varones, hermanos, debemos de continuar la misión de Cristo. Abre nada más tu corazón y dile, ¿y por qué yo no, Señor? Si me necesitas, aquí estoy. A lo mejor Él tiene otro plan para ti. Cuando yo entré al seminario dije, voy a entrar a ver si Dios me llama. Si es verdad esto, que Él me llama. No vendí mis libros, no deshice mis currículums, no perdí mis relaciones, nada. No sabía si Dios verdaderamente me llamaba. Aquí estoy. Basta con que tengamos un poco de docilidad. Papás, ayúdenos. Comunidad, hay que convencer a los chavos. Si no, nos vamos a quedar sin pan eucarístico. Y nos vamos a quedar sin reconciliación. Y nos vamos a quedar sin predicación. La cadena se rompe. Y el mundo tira pa'l monte. Muchachos, Dios les llama. Escuchen. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.